gracias por acompañarnos una mañana más en nuestro programa Café con América. Aquí en Radio La Vide, para nosotros es maravilloso poder seguir trabajando para la difusión de la cultura y de la historia de América Latina. Por eso, un día más nos encontramos aquí, en este espacio creado por la universidad. Como también queremos que este espacio sea un lugar de encuentro, de información y de participación activa, tanto de estudiantes como del alumnado de los diferentes programas de másteres y doctorados, hoy seguimos con nuestro conversatorio de estudiantes, en este caso de estudiantes de doctorando. Hoy nos acompañan dos compañeras maravillosas del área de Historia de América Latina, Rita Gómez Barneto y María José Gálvez Carmona. Y como es costumbre, vamos a introducir a nuestras invitadas de hoy. Rita Gómez Barneto es investigadora del área de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es egresada en el grado de Humanidades de la UPO y experta universitaria en Arqueología de la Arquitectura Clásica. Además, es egresada en la Maestría de Historia de América Latina, Mundos Indígenas, y recientemente va a comenzar sus estudios doctorales en el Programa de Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Artes y Lengua. Su formación en Humanidades la ha llevado a impartir conferencias, congresos y simposios, donde fue ponente, pero también fue organizadora en otros muchos. También ha desarrollado publicaciones sobre la conservación del patrimonio y el arte, y ha impartido docencia en el programa universitario para personas mayores, pero podemos hablar más de su formación. Es diplomada en Relaciones Públicas, Publicidad y Protocolo en la Universidad de Sevilla y ha trabajado en Relaciones Públicas de varias empresas. Actualmente también trabaja en la creación literaria de la editorial Graphene de Barcelona. En lo referido a sus investigaciones y trabajos, sus estudios abarcan desde la arqueología clásica del mundo grecolatino y su conservación patrimonial a las investigaciones arqueológicas y de documentación del área andina del Perú. También estamos con la doctoranda María José Gálvez Carmona. María José es egresada en el grado de Humanidades de la UPO y también del Máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas. Actualmente es doctoranda del programa Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Artes y Lenguas. Para completar su formación, ha participado en cursos universitarios en diversas universidades, como la Universidad Nova de Lisboa, y ha trabajado como investigadora en la UPO, en el área también de América. Actualmente es editora de la revista Americanía, revista de estudios latinoamericanos. También ha ejercido como docente en el aula de mayores y ha sido periodista y secretaria de redacción en el periódico El Mundo. Además de participar como ponente y organizadora en diversos congresos, simposios y eventos, es miembro del grupo de investigación 209 Integración Histórico-Cultural, Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina. Y también es miembro del proyecto EYES. En lo referido a sus investigaciones, estas se centran en el análisis de la prensa peruana durante la dictadura de Fujimori, combinación de su formación como periodista e investigadora.
Hola, buenos días. Yo soy Elena Algarín. Estamos aquí un día más en el programa. Un gran saludo a todos nuestros oyentes. Y bueno, tras estas magníficas presentaciones, me gustaría dar las gracias a las dos, Rita y María José, por vuestra participación en el programa. Y bueno, como hemos comentado, como nos pasó con el programa de Marta y Sandra, más que una entrevista formal, esto es un conversatorio y lo que me gustaría es que hablásemos de temas relacionados con la investigación, las humanidades, la cultura, pero también sobre diversas vuestras temáticas de trabajo aquí en el área. Como es costumbre, me gustaría empezar hablando sobre vuestra trayectoria académica, más allá del currículum, ¿no?, que ha hecho, de la presentación que ha hecho Joaquín, y en qué momento pues ustedes decidís que os queréis dedicar a las humanidades, a la historia de América, en qué momento decidisteis por esta carrera, por qué elegisteis el mundo de la investigación cada una de vosotras.
Bueno, yo empecé en el mundo de las relaciones públicas, la publicidad y demás, Y para mí la historia era un hobby, ¿no? Era algo que a mí me encantaba, pero que no había pensado dedicarme profesionalmente a ello. Pero bueno, la vida y las circunstancias me dieron la oportunidad y decidí entrar en este mundo, hacer el grado de Humanidades, porque además de historia, en diferentes cronologías también me ofrecía otras disciplinas que me gustaban, otras materias que me gustaban, sobre todo el tema de la arqueología, ¿no? Y bueno, una vez que hice el grado de Humanidades, ya todo fue una cosa detrás de otra y disfrutando, y ya no puedes parar. Es algo que como te gusta, ya no puedes parar y quieres saber más y quieres investigar y quieres seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese camino es el que me ha traído hasta aquí.
Sí, pues a mí me pasó un poco como a Rita, que en un momento de impasse en mi trayectoria profesional tuve la oportunidad de abordar estudios universitarios. Siempre quise hacer estudios de historia, pero cuando vi la programación del grado en Humanidades vi que era un conocimiento más holístico de las humanidades, no solo centrado en la historia, sino un conocimiento más amplio de la historia. Y entonces fue una carrera que empecé sin gran pretensión, no sabía qué me iba a deparar. Me enamoré de esa carrera, me enamoré de la historia, me enamoré de la historia de América, y eso me llevó a hacer el máster. Entonces, un poco combinando mi trayectoria profesional en la prensa con la historia, es lo que me ha llevado a emprender mi investigación de prensa peruana.
Y en ese sentido, en el sentido de que las dos dentro de las humanidades os gusta la historia, decidisteis decantaros por la historia, ¿hubo algo, un hecho o un profesor, profesora, una persona que os marcase para decidir vuestra decisión? Pues yo me voy a dedicar no solamente a la historia, sino encima a la historia de América Latina.
Sí, bueno, yo fíjate que yo empecé con la historia antigua del Mediterráneo, con Grecia, Roma, Egipto, y porque es lo que me gustaba, y me gustaba la arqueología porque la arqueología es la historia tangible, ¿no? Que te cuenta cosas de aquella época. Y no, en ningún momento yo había tomado conciencia de la historia latinoamericana, ¿no? Pero bueno, el contacto con el profesor Juan Marchena, el contacto con la asignatura de Historia de América, me hizo ver que realmente la historia antigua es universal. Quiero decir que hay historia antigua, ¿no? Siempre, muchas veces cuando hablamos de historia antigua nos venimos al Mediterráneo porque es lo más antiguo que nosotros conocemos, ¿no? Pero luego te fijas que también en Latinoamérica hay historia muy antigua. Y entonces el conocer todo eso me llevó también un poco a la investigación de la historia comparada, que es una cosa maravillosa, ¿no? Te vas dando cuenta cómo hay muchas similitudes, por ejemplo, entre el Imperio Inca y el Imperio Romano, entre la colla inca, que es la mujer del Inca, y la mujer del emperador romano. Entonces, bueno, al final es que todo es parte del ser humano, y como parte del ser humano se desarrolla de una forma muy paralela, ¿no? Y entonces empecé a profundizar en todo esto y ahí ya, como decía María José, me quedé y me quedé en Perú, claro, me quedé en Perú, pero hay muchos más pueblos indígenas, muchas más civilizaciones que me atraen, pero ahora en concreto estoy con Perú.
Claro, es que por desgracia en nuestro sistema educativo la historia de América es la gran desconocida, por las razones que sean, ¿no? Entonces, cuando descubre la historia de América, está descubriendo algo muy bello, muy bonito, que además, como ha dicho Rita, de la mano del maestro Juan Marchena, el fallecido Juan Marchena, pues nos abrió los ojos a ese mundo y además nos invitó a conocerlo en más profundidad con nuestras investigaciones, que al principio nos daba un poco de... A mí me daba escalofríos, ¿no? Decir, pero ¿cómo voy a trabajar yo de historia, la historia de América si no la conozco, si recién me estoy acercando a esto? Pero es verdad que es un mundo que con mi investigación estoy descubriendo, con los profesores que estoy conociendo, con los compañeros, con las lecturas que estoy haciendo. Es un mundo fascinante, el mundo de América Latina. Y es una lástima que nuestro sistema educativo... es un tema que esté tan reservado. No sé si habría que trabajar en eso
en ese sentido.
O porque conocemos,
porque se pierden nuestros niños y nuestros, claro, se pierden muchísimo.
Claro, pero porque hay un sesgo. ¿Qué historia de América conocemos? La que está vinculada a la historia española, nada más, ¿no? Entonces parece como que antes de no había nada. Pero cuando te pones a investigar te das cuenta de que antes de la llegada española o castellana, ahí había unas culturas maravillosas, con sus pros y con sus contras, como todas, ¿no? Pero había ya unas culturas maravillosas. Y esa parte es la que no conocemos porque no se nos da la opción. Se te da la opción cuando llegas a la universidad. Y de pronto en la carrera de Humanidades hay una asignatura que se llama Historia de América. Entonces ahí es cuando empiezas a profundizar y dices tú, pero todo esto, ¿dónde estaba, no?
Claro, es lo que tú comentas, Rita. Normalmente nuestra historia está hecha tanto eso a nivel educativo, de secundaria, tanto en muchos casos la universidad es muy europeísta. La concepción esa de que solamente nos interesa la historia de Europa, lo que ha pasado en Europa, y nos interesa América cuando ya interviene Europa. Antes de la intervención europea, eso no importa, ¿no? Entonces es verdad que es lo que ustedes decís, es fundamental que desde los departamentos, las investigaciones, que nos centremos y que haya profesores y profesores tal que nos marquen,
claro,
y le demos más voces y más realidad a trabajar eso en Sevilla y en España. Realmente nosotros vivimos de cara a América Latina. Por muy europeos también que seamos, también somos todos primos hermanos, por así decirlo, ¿no? En ese sentido quería preguntar también, porque el otro día hablando con Marta y con Sandra, hablamos de eso concretamente, ¿no? Desde Sevilla, desde España, todos los que somos muchos los que nos dedicamos a la investigación de América Latina. Y por ejemplo, relacionado con vuestro tema, aunque ya me habéis explicado por qué habéis escogido, ¿en qué momento, por ejemplo, Rita, tú te centras en decir, guau, pues yo voy a trabajar sobre Machu Picchu y sobre todo voy a trabajar sobre el supuesto descubridor, ¿no? Voy a estudiar este personaje y... Porque allí en Perú, y en concreto en Cusco, hay el turismo, todo lo que se vende, ¿no?, en torno a la figura de Girán Viga, hay un tren con su nombre, ¿no? Todo cierto. Es enfocado a la historia del gran descubridor, ¿no? Sí. Que vino aquí a descubrirnos a nosotros una maravilla, ¿no? ¿En qué momento tú decides decir, buah, voy a trabajar este personaje, voy a trabajar este debate histórico y voy a arrojar luz sobre esto?
Pues fíjate que yo no empecé ni con Machu Picchu ni con Girán Viga, ¿no? Cuando tú empiezas a investigar, las investigaciones son algo vivo que te van llevando. Tú no llevas una investigación. Yo creo, o por lo menos bajo mi punto de vista, mi experiencia es que la investigación me ha ido llevando a mí, ¿no? Yo empecé por sugerencia del profesor Juan Marchena, como a mí lo que me gustaba era la arqueología. Sabía que tenía que trabajar algo prehispánico y relacionado con arqueología. Entonces él me sugirió la figura de Charles Wiener, ¿no? Un explorador... enviado por el gobierno francés, pero austriaco de origen. Y en esta investigación del personaje de Charles Wiener, del explorador, yo llego a otros exploradores. Y veo que el nexo de unión entre todos estos exploradores del siglo XIX y XX es Machu Picchu. Y entonces, como que la investigación toma cuerpo y ya la estructura, el hilo conductor, la estructura es Machu Picchu y qué pasó con Machu Picchu. Entonces empiezo a investigar Machu Picchu desde la época prehispánica, desde la construcción de la ciudadela, ¿no? O no sé si llamarlo ciudadela porque no está todavía confirmado que tuviera carácter militar, pero bueno, la ciudad en cualquier caso inca, hasta el descubrimiento, entre comillas, de Girán Viga, que por supuesto no lo descubre, ¿no? Entonces ese hilo conductor me lleva a contar la historia de Machu Picchu desde su origen hasta la actualidad, ¿no? Y ahí es donde aparece la figura de Girán Viga, que tiene una importancia especial porque es reconocido mundialmente como el descubridor y Machu Picchu, ¿no? Pero fue todo como una concatenación de información que te va llegando y de pronto dices tú, madre mía, si esto ha cogido una estructura que no es la que yo tenía prevista, pero a mí me encanta esto. Entonces empiezas a ponerle ya todos los accesorios, ¿no? Hasta que sale el trabajo, ¿no? y es que siempre te queda mucho más por aprender y por investigar. Claro, los trabajos como que nunca están terminados, ¿no? Las investigaciones.
Claro, y en relación con eso, el tema de eso, ¿no? El personaje de Iran Birhan, ¿puedes explicar? Porque claro, yo entiendo que muchas veces ya por... A veces nos venden una historia, ¿no? Nos venden una idea general de que esto pasó así. Esto pasó. Igual que el concepto del descubrimiento de América, ¿no? Que mucha gente está intentando explicar, no es un descubrimiento, no, América ya existía, no había nada que descubrir, existía un mundo allí, ¿no?
Claro.
El tema con Machu Picchu pasa un poco igual, ¿no? Claro. La idea que nos han vendido de que no, esto era un hombre, que él, un hombre europeo que llegó aquí y empezó a investigar y entonces encontró una gran maravilla y la abrió al mundo.
Sí.
¿Nos puedes hablar un poquito sobre realmente cuál es la historia de este personaje y realmente qué es lo que pasó con el tema de Machu Picchu?
Sí, claro, no descubrir, por supuesto que no. Uno no descubre lo que conocen los demás. Pero ni siquiera en este caso podía haber la salvedad de que hubiera estado Machu Picchu olvidado, abandonado durante una serie de años y de pronto este señor lo que hace es encontrarlo o reencontrarlo, ¿no? Pero es que ni siquiera eso fue así. O sea, Machu Picchu nunca fue desconocido para nadie. De hecho, siempre tuvo trasiego de agricultores, la gente de los pueblos aledaños, de la zona, la gente de Cuzco en general, conocía perfectamente que allí había unas ruinas incaicas. Y de hecho, la gente que vivía en la falda de la montaña cultivaba arriba. Entonces, hay una diferencia, sí es cierto, entre Hiram Bingham y el resto de exploradores anteriores. Y es que los exploradores anteriores investigan, crean mapas, hay cartografía maravillosa, sin la cual Bingham no habría podido llegar, por supuesto. Está Raimondi, está el propio Charles Winners, hay incluso alemanes que eran explotadores de minas, que buscan y buscando minas llegan y encuentran Machu Picchu. Hay muchísima cartografía y muchísimos exploradores que ya conocían Machu Picchu y que en sus relatos hablan de Machu Picchu y de Iguana Picchu, la montaña de al lado, y hablan de que era una ciudadela. No hay constancia de que ninguno de ellos hubiera podido subir, salvo Singer, un explorador alemán, que efectivamente sí sube además con el beneplácito del gobierno peruano, que le dice, bueno, tú explota lo que encuentres allá arriba y te lo llevas todo, pero si aparecen oro o piedras preciosas, el 20% para nosotros y el 80% para ti. Por eso es verdad que cuando llega Bingham, el saqueo, que es un saqueo, pero cosas de gran valor económico ya no hay, ya se las han llevado. Hay el valor histórico y el valor de la dignidad del pueblo, ¿no? Que eso sí se lo llevó. Pero entonces, claro, ¿qué hace? Que los demás investigan, llegan o no llegan, pero es que a Hiram Bingham ni investiga ni llega. A Hiram Bingham lo llevan, y lo llevan porque venía en la expedición de la todopoderosa Universidad de Yale, encuentra a un presidente totalmente hipotecado económicamente con las grandes potencias europeas, pero por entonces ya muy hipotecado con Estados Unidos, y entonces se le facilita totalmente que le lleven, se pone el ejército a su disposición para que no pueda tener ningún problema de represalias de los campesinos. Entonces todo se le da hecho. ¿Por qué se le reconoce como el descubridor cuando él ni siquiera llegó, si a él hasta lo llevaron, ¿no? Pues hay un trasfondo político brutal aquí en todo esto, ¿no? Es la necesidad de reconocer la importancia, la labor, y ahora sí que entre comillas, altruista, ¿no? De los Estados Unidos en el descubrimiento de, entre comillas también, de Machu Picchu, ¿no? Y en aquello de América para los americanos, ¿no? Entonces venimos nosotros y vamos a defender toda América de las potencias europeas, cuando realmente, cuando vas investigando, te das cuenta de que Latinoamérica para Estados Unidos no era más que el patio trasero de la casa, que nada más.
Claro, a lo mejor también puede ser fruto del pulso este que hay, ¿no? Porque también la época de los grandes exploradores, ¿no? Que iban a Egipto, a Mesopotamia, que llegaron a Grecia y desmantelaron el Partenón, ¿no? Que hoy día está en el Museo Británico.
Claro, claro.
Entonces, pues yo creo que a lo mejor los estadounidenses dijeron, nosotros no nos podemos quedar atrás, también tenemos que ser parte de ese de los grandes descubrimientos, ¿no? De las grandes civilizaciones antiguas, que si no estamos nosotros nadie va a hablar, ¿no? Un poquito esa idea.
Pero no hicieron esa labor.
Claro.
Esa labor quizá la hizo Raimondi, por supuesto, la hizo Winner, la hizo... los exploradores anteriores sí iban. También es cierto que todos ellos llevaban una misión paralela, y era porque eran ingleses, eran franceses o eran alemanes, todos llevaban una misión paralela. La de investigar era la propia, y la de ese espíritu romántico de descubrir y de poner en conocimiento lo misterioso, pero había también un interés paralelo encomendado por los gobiernos de sus países, que financiaban las expediciones. Las expediciones se financiaban o públicamente o de manera privada. También había un interés, y era financiada de manera privada, porque se extraían materiales arqueológicos, artefactos arqueológicos, que luego o se subastaban o se tenían en las casas de la gente adinerada, porque eso era sinónimo de... era el esnobismo de la época, ¿no? Entonces, pero el caso de Estados Unidos... ni siquiera era eso, ¿no? Era el querer dominar Latinoamérica, el querer de alguna manera dominar toda América. Y por supuesto hay un componente ahí importante de engaño, ¿no? y de abuso de poder, en el sentido de que los gobiernos estaban hipotecados económicamente, dependían de la economía estadounidense. Entonces no podían hacer otra cosa, estaban atados de pies y manos y eran consentidores, claro. Y el pueblo desconocedor completo de lo que estaba ocurriendo hasta ese momento.
Claro, a día de hoy, por ejemplo, Machu Picchu bueno, es considerada una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Y también te quería preguntar por el tema de la turificación masiva que hay actualmente en Machu Picchu, porque todos sabemos que después de la pandemia del COVID, ciudades que dependían tanto del turismo como podía ser Cusco en este caso, son ciudades dedicadas para el pueblo y para el turismo, ¿no? En muchos casos, por el tema de que es lo que pasa un poco también a veces en Sevilla, que nos estamos dedicando demasiado
claro.
al turismo, y cuando pasa algo, los primeros perjudicados somos nosotros, ¿no? Uh-huh. En este caso, la turificación masiva se hundió, ¿no? con la pandemia, pero luego ha resurgido. Incluso están barajando actualmente limitar, están cortando caminos, están limitando el acceso a ciertas zonas, porque ¿cuántas personas pueden visitar Machu Picchu al día? Miles de personas lo visitan al día, ¿no?
Han limitado el número de personas al día. Creo que a 3.500.
Sí.
Pues sigue siendo una barbaridad. Día. O sea,
al día.
Sigue siendo una barbaridad, sí.
Claro, entonces a día de hoy mucha gente vive de eso, del turismo, ¿no? Vive de Machu Picchu, vive de todo el tema de la turificación que hay en torno a la maravilla. Pero eso, nos encontramos que también se está destruyendo un gran yacimiento arqueológico. ¿Tú has trabajado sobre eso ahora? O sea, ¿cómo está siendo Machu Picchu en la actualidad? ¿Actualidades de cómo funciona a día de hoy? ¿Y el tema de eso, de la turificación masiva?
Estoy investigando en eso para la línea del doctorado. Realmente es una pena no poner la cultura a disposición de todo el mundo. Entonces, tener que hacer filtros, tener que poner topes para que haya un número de personas determinadas que tengan acceso a eso, es un poco triste, ¿no? Porque la cultura tendría que ser de primera mano para todo el mundo. Pero también es verdad que por encima de todo está la conservación de ese patrimonio histórico y cultural, ¿no? Entonces, hay que mostrarlo, pero sobre todo protegerlo y cuidarlo, claro. Pero hablo de Machu Picchu y también podemos hablar de cualquier otro yacimiento arqueológico de cualquier otro país, ¿no? Ahí es importante conservarlo, ¿no? Eso pasa también en Pompeya, o pasa en cualquier sitio que esté muy que sea muy famoso y que tenga muchas visitas turísticas. Entonces hay que protegerlo, entre otras cosas porque también no todo el mundo que visita el yacimiento arqueológico sabe comportarse dentro del yacimiento arqueológico. No todo el mundo sabe el valor que tiene lo que está pisando, ¿no? Entonces, es importante limitarlo, pero sobre todo porque hay que ejercer una función de protección, claro.
Claro, esto está pasando también en México, por ejemplo, con el tema de las pirámides, por ejemplo, los templos en la, tanto en el área maya del Yucatán, los templos de Palenque, Tikal, en Teotihuacán, ¿no? Que ya están limitando la entrada, no se puede subir las pirámides, porque antes, claro, la gente antes subía, entonces se han dado cuenta de que es inviable, que una pirámide que tiene muchísimo tiempo de antigüedad y que es un bien fundamental para la cultura de un país, la gente esté todo el día pisoteándola una y otra vez, claro, están limitando el control.
Claro, lo pisotean, y con qué calzado lo están pisoteando, porque eso es otra historia, ¿no? ¿Con qué calzado lo pisotean? Pues con el más agresivo.
Claro, y bueno, y salir, volviendo dentro del mismo área, ¿no? Dentro de Perú, pero en otra época histórica, también te quería preguntar a ti, María José, porque María José trabaja la prensa en la dictadura de Fujimori, ¿no? Ya estamos, nos vamos un salto hacia adelante en el tiempo, pero eso, nos quedamos en el mismo área geográfica. Te quería preguntar sobre tu trabajo, sobre cómo, si nos puedes hablar un poquito de la dictadura, un resumen de para que aquellos oyentes que no sepan pues quién fue Fujimori, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en Perú, en esta? ¿Qué pasó? O sea, yo no sé lo que pasó, ¿por qué la prensa es importante analizarla aquí?
Sí, pero fíjate, Elena, que damos un salto temporal, pero va muy al hilo de lo que de la investigación de Rita, porque el siglo XX en Perú es un siglo de idas y venidas, de golpes de Estado, democracia, golpes de Estado, democracia, muchos vaivenes, ¿no? Y siempre la prensa ha tenido un espacio de mucho protagonismo en todos estos saltos políticos, ¿no? Entonces, yo llego a esta investigación pues buscando una explicación a una tipología de prensa que se da en Perú en los años 90, que es la que se conoce como prensa chicha, que es una prensa que surge como respuesta a los grandes movimientos populares que se producen en la ciudad de Lima a partir de los años 50. Entonces es una prensa que, digamos, que tiene un contenido muy popular, con unos contenidos sensacionalistas, sucesos, el mundo de la farándula de esa gran población, ese star system de la farándula, de los futbolistas, del mundo del deporte, y eso, y mucha sangre, mucho suceso, ¿no? Entonces, es una prensa que tiene mucho impacto en la población. ¿Qué ocurre? Que durante la década de gobierno de Fujimori, que tuvo dos reelecciones, en la última parte, su entorno se da cuenta de ese impacto que tiene la prensa chicha en la población más popular, ¿eh? Y entonces manipula, compra y extorsiona a esa prensa para poder ganarse el favor de esos votantes. Esto es una cosa que después se demostró en sede judicial, y una de las condenas que pagó Alberto Fujimori fue porque precisamente se demostró que había comprado, manipulado y extorsionado esta prensa, ¿no? Entonces, como continuación de esa investigación, me quedé preguntando, bueno, entonces, ¿qué pasa con la prensa? ¿Se limita solo a ese control de la prensa, se limita solo al tiempo de Fujimori? ¿Es solo como un sitio donde se agarra el gobierno de Fujimori porque ve que va a perder el control y es esto? Entonces empiezas a averiguar, y entonces si te vas ya directamente, si arrancas, por ejemplo, desde la época de Rita, ya ahí tú ves que la prensa... Con Leguía, con Augusto Leguía, tiene mucha relación. Hay una época en la que la prensa está secuestrada durante la dictadura de Velasco Alvarado. La prensa se secuestra y se le entrega a grupos organizados, ¿no? Después, con Fernando Belaúnde, en el año 80, la prensa vuelve otra vez a sus antiguos dueños. En fin, la prensa siempre ha tenido muchísimo protagonismo. Y entonces lo que me pregunto es, ¿qué importancia tiene esa prensa durante los 10 años que estuvo Fujimori al frente del Perú, desde el 90 hasta el año 2000? ¿Cómo influye la prensa tanto en la población electora, pero también en la política internacional? ¿Vale? Porque ahí hay como filias y fobias hacia Fujimori, ¿no? Fobias por la manipulación, la extorsión, por todo esto que estamos hablando, por la corrupción manifiesta,
pero también digamos que sus políticas económicas sacaron al Perú de ese de ese agujero en el que se encontraba, esa super hiperinflación que encontró Fujimori cuando llegó al poder en el año 90, que se arrastraba desde mucho tiempo atrás, y que fue, digamos, las políticas de Fujimori fueron el caldo de cultivo que hicieron que empresas extranjeras invirtieran en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy investigando. Cómo la prensa prepara ese caldo de cultivo, tanto para la lucha antisubversiva también, porque no olvidemos que en Perú el terrorismo de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túcar Amaru tienen una presencia importantísima en la sociedad. Entonces, tanto esos actos antisubversivos, esa política antisubversiva, como esa macropolítica de economía internacional, cómo modifican la imagen del Perú de cara a las inversiones extranjeras.
Y en ese sentido, en relación a, por ejemplo, la consulta de fuente, en el caso peruano puede pasar algo parecido a lo que pasa aquí, por ejemplo, para los investigadores que estudian la España contemporánea, porque aquí, por ejemplo, en España seguimos teniendo archivos clasificados que no se pueden consultar, que hay que esperar, y ahí todavía hay un intento de tapar cierta información. Hay dificultades para acceder mucho a gran parte de la información. ¿Tú te has encontrado con esa dificultad al estudiar esta época y en concreto, ya que tú has ido a Lima, has hecho tu estancia allí, a la hora de acceder a los archivos y a las fuentes?
Hay una cosa, hay una cara y una cruz de este asunto, porque para acceder a la hemeroteca de los medios de cualquier medio de comunicación de la época de los 90, que estamos hablando de hace dos días, no es una hemeroteca que está en línea, no podemos consultar la línea, solo he podido consultarla en las salas de hemeroteca de Perú. Es una... Siempre me dicen, no, solo está desde el 2013, como muy reciente es lo que tiene la hemeroteca digitalizada a la que hay acceso. Después me ha costado mucho trabajo hacer una suscripción desde España a los periódicos peruanos. He podido finalmente, pero me ha costado mucho trabajo. Y luego, por otra parte, toda la legislación de Perú está en línea, está todo digitalizado. Y tiene digitalizado toda la ley de toda naturaleza, la tiene digitalizada y la tiene accesible a cualquier usuario, ¿vale? Entonces, por eso te digo que por un lado me he encontrado con la dificultad de acceder a la hemeroteca, que si no es en sala no hay manera, para hacer un largo recorrido como yo estoy haciendo, ¿no? De toda una década, de ver cómo se hila un discurso periodístico. Tiene que ser analizando la prensa de todo el periodo, ¿no? Entonces, eso sí me he encontrado esa dificultad, que desde aquí no he podido, que tienes que ir a Lima, a las hemerotecas, a la Biblioteca Nacional, y consultarlo allí. Pero, como te digo, la legislación está en línea y cualquier decreto, cualquier norma que se haya aprobado en esa época, que fueron muchísimas, ten en cuenta que solo entre el 5 de abril del 92 y el que fue el día que dio el golpe de Estado Alberto Fujimori, y el 29 de diciembre del 1992, que fue el día que se votó la nueva Constitución del Perú, que es la que está vigente hoy, solo en esos meses lanzó 746 decretos. ¿Vale? Pero todos, pues, para aplicarlo a esto que te he dicho de las políticas antisubversivas, de la aplicación de la economía internacional, y todo eso sí, a todo eso sí, sí podemos tener acceso.
Y a día de hoy, por ejemplo, ¿tú crees que la prensa, porque claro, nosotros desde aquí, o sea, lo que tú dices, el control de la prensa para todo tipo de gobierno siempre ha sido fundamental? O sea, nosotros pensamos, no pasa nada, sí, sí pasa. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de los nazis, ¿no? De cómo tú creas o cómo tú expandes una semilla, una idea, ¿no? El odio, el enfado, cómo creas, cómo manipulas a la población a través de la prensa, a través, claro, de controlar esos canales de comunicación. ¿Tú crees que a día de hoy, por ejemplo, sigue habiendo un intento de control de la prensa en Perú?
Por supuesto que sí, pero no solo en Perú, en cualquier uh-huh. país, la prensa afín al gobierno está siempre. Pero en Perú y en cualquier país, siempre. En Perú, concretamente, en la época de Fujimori, está la prensa que se enfrenta a Fujimori, está la prensa que apoya a Fujimori y está la prensa que se pone de lado a Fujimori, ¿no? Y eso está muy... a poco que lea un editorial de cualquier periódico de la época, sabes perfectamente cuál es. Y además, después, los hechos han demostrado, como te digo, porque todo eso se ha enjuiciado y se ha sentenciado, ¿eh?, cómo se ha favorecido a los medios que apoyaban al régimen y cómo se ha extorsionado y se ha amenazado y se ha torturado a periodistas que no eran afines a esto. Ya, esto es una cosa que ya como que sobrepasó todas las barreras, ¿no? Una cosa es un medio afín, pero otra cosa es lo que ocurrió en Perú en la época de los 90 con la prensa, ¿no? Que el que era amigo era muy amigo y conseguía, o sea, obtenía muchos beneficios, pero el enemigo lo pasaba muy mal.
Y a día de hoy, por ejemplo, vosotras que dedicáis al tema del Perú, es eso, ¿no? Nosotros aquí desde Europa en general, bueno, desde Sevilla en concreto, desde España, los medios de comunicación le dan la espalda casi completamente a América Latina. Hablamos de América Latina para cierto, de vez en cuando sale. Ha habido manifestaciones en Cuba, ha pasado esto en Venezuela, ha pasado esto en México, ¿no? Han matado a una persona en México. Pero, por ejemplo, de Perú es que no se habla. O sea, nosotros vivimos completamente de espaldas a, por ejemplo, la sociedad peruana.
Sí, yo creo que eso responde a esa gran ignorancia que tenemos desde aquí con respecto a la historia de América y a la situación actual de América. Y yo he estado tratando de ver qué dice la prensa española en la década de los 90. Y para que te hagas una idea, las pocas noticias que he encontrado de la época de los 90 ha sido hitos importantes que han sucedido en Perú, te estoy hablando de la prensa de primer orden española, hitos importantes, pero todos eran noticias recogidas de agencias de comunicación, Europa EFE, Europa Press, no, evidentemente, de agencias de noticias, ¿no? Y para que te hagas una idea, por ejemplo, en el periódico en el que yo trabajé, en El Mundo, no tenía un corresponsal en Perú, tenía un corresponsal para América Latina. Si había unas elecciones en Brasil, iba a Brasil. Si había algo en Argentina, cogía un avión y iba a Argentina, ¿sabes? Entonces, como no se le ha prestado esa atención a América Latina, digamos que aquí nos enteramos de los grandes hitos, pero nos enteramos de una forma, eso como noticia muy de agencia, sin entrar en análisis, ¿sabes?
No, sin llegar a entender realmente lo que pasa. Yo creo que las últimas noticias que aquí en España por lo menos vimos sobre Perú fue con el tema del presidente de Perú cuando supuestamente intentó dar un golpe de Estado, lo del Pedro Castillo, tal. Y ya está, y nadie, y hay un silencio
absoluto. Ya está, bueno, y creo que también ha llegado a España la cosa sensacionalista de que de los Rolex de la presidenta. De la actual presidenta, ¿no? Pero como una cosa sensacionalista, ¿no? Como, pero sin...
Como amarillismo.
Exacto. Claro.
Sí, pero además, a colación de lo que decíamos al principio, que solo tenemos una conciencia de América desde que llegaron los españoles, ¿no? También es verdad que hay una conciencia europea, pero que la tenga España es mucho más... A mí me resulta mucho más doloroso de que solo prestamos atención a Latinoamérica cuando ocurre algo que nos compete a nosotros, que nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, si aparece un político que por alguna razón afecta o influye, para bien o para mal, en las políticas europeas, entonces hay que prestarle atención, incluso se abrochan con él, ¿no? Hacen un equipo. Si aquí no interfiere para nada lo que esté ocurriendo allí, entonces no se le presta atención. Y eso se refleja en la prensa escrita, en la televisión,
los informativos,
en todo. Y eso, claro, eso es lo que transmite también al pueblo, el que allí no está pasando nada. No, no es que no esté pasando nada, es que no estáis contando nada de lo que está pasando. Pero allí sí están pasando cosas, claro.
Claro.
Y además, de hecho, influyen mucho más en el resto del mundo de lo que podemos imaginar, ¿no? Mira, un ejemplo claro está con el tema del feminismo, ¿no? parece como que el feminismo fue el de Emily Pankhurst y todo esto que se crea en Europa, luego aparece el feminismo también en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con el feminismo latinoamericano? Que tiene siglos, ¿no? Entonces aquí luego gritamos ni una más, la culpa no era mía ni de dónde estaba ni de cómo vestía, todo eso lo vamos gritando aquí en Europa. Y la mayoría de las mujeres que lo gritan no conocen que esos son gritos que nacieron en Latinoamérica, en países latinoamericanos, donde las mujeres morían por sus derechos. Pues eso no llega aquí, pero no llega porque no interesa.
Claro, lo que no interesa no se cuenta. Y que prejuzgamos también, claro, yo sí, está el discurso, ¿no? Es que, por ejemplo, las mujeres mexicanas son muy radicales, ¿no? Y montan unas manifestaciones, claro, es que en México hay un feminicidio cada no sé cuántas horas.
Claro.
Normal que haya una respuesta tan fuerte.
Imagínate si no lo hicieran.
De la población, claro. Entonces, por eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís vosotras, porque realmente... últimamente, por ejemplo, ¿de qué se habla? De Argentina, Milei, de vez en cuando se dice alguna burrada,
sí, pero de las excentricidades de Milei, no, claro. No estamos hablando de cómo está afectando esto a la población, cómo lo están sufriendo los niños en las escuelas, cómo se está afectando los salarios, cómo se está afectando la economía,
las carencias médicas que está teniendo, exacto, allí la población, ¿no?
Sí, entonces, es un excéntrico, pero eso
o le das el amarillismo de que habla con el perro muerto,
exacto,
porque eso nos divierte, sí. O lo utilizas políticamente porque viene a atacar al gobierno que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pero porque eso, porque interesa, pero interesa lo que puede generar aquí, no lo que esté pasando allí. Que es muy cruel, ¿no? Eso, pero es que realmente yo por lo menos lo percibo así.
Claro, en este sentido, claro, vosotras como estudiantes de doctorado, estudiantes de investigadoras de América, también con más trayectoria que a lo mejor la que tengo yo, no la que tiene Joaquín, porque lleváis muchos más años trabajando, investigando, tenéis una formación, yo creo que en este sentido que os aporta una visión mucho más crítica también de lo que trabajáis. Habéis vivido momentos de la historia de España, a lo mejor también, o de la historia del mundial, que la habéis vivido en primera mano, y eso también influye en vuestros trabajos. Yo quería preguntaros para terminar sobre eso, sobre si vosotros, sobre vuestra experiencia crítica, vuestra experiencia vital, y cómo ha influido eso en vuestras investigaciones y en vuestra formación que continúa como investigadoras.
Claro, en este momento de mi investigación yo lo que estoy tratando de integrar mi experiencia profesional, mi trayectoria profesional, con lo que estoy descubriendo. Entonces, eso es una perspectiva que tengo porque tengo más de 20 años de trayectoria profesional en el mundo de la prensa. Entonces, conozco cómo funciona un medio de comunicación, conozco cómo son las relaciones con la política, con la prensa y la política. Conozco el intramundo de un medio de comunicación escrito, ¿no? Como en el que yo me he desenvuelto. Entonces, eso intento aprovecharlo para reflejarlo en mi investigación, ¿no? Esa es una perspectiva que tengo gracias a la experiencia que tengo por la edad que tengo, ¿no? Es verdad que a lo mejor un investigador más joven pues tiene esa frescura de descubrir cosas sin tener esa contaminación, digamos, entre comillas, ¿vale?, de la experiencia profesional, ¿no? Sino que es un descubrimiento nuevo, ¿no? Sin permíteme que te diga otra vez, sin contaminar, ¿no? Sin tener nada que pueda condicionar esa investigación.
Bueno, no, a mí las vivencias o la experiencia tampoco han influido mucho en mi investigación, porque primero que es anterior, yo ya tengo una edad, pero no tanto como para haber vivido la etapa de Hiram Bingham, y entonces en ese sentido no me ha influido. Pero sí es verdad que te genera la experiencia en general, te genera otra perspectiva. Entonces, igual no influye directamente en ese hecho concreto en el que yo estoy investigando, pero sí ves paralelismos y te das cuenta de que las conductas son muy parecidas, ¿no? Y que el tema de la política, al final, en cualquier sitio, política que etimológicamente viene del griego política, las cosas del pueblo, pues realmente la política lo que menos hace es tratar las cosas del pueblo, ¿no? Si no están las grandes economías, los intereses, en fin, el enriquecimiento, hay la corrupción, todo menos lo que es la política, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que aunque mi investigación está en otra época que no ha inter... vamos, que mi experiencia no puede condicionarla, pero sí es cierto que vas viendo el paralelismo que te decía, ¿no? Que a veces es horizontal y otras veces en la línea temporal del tiempo, ¿no? Pero como que todas las conductas son muy parecidas.
Pues bueno, chicas, muchísimas gracias. Para terminar, me gustaría daros las gracias por acompañarnos un día más en este programa, por vuestros trabajos, por la labor que hacéis en la universidad, en el departamento, evidentemente. Y bueno, y lo fundamental, que yo creo que es que sigamos investigando de cara siempre a América Latina. Así que claro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, chicos, me gustaría terminar también diciéndole a nuestros oyentes una noticia que tenemos, que es que queremos crear un espacio, queremos que este espacio sea abierto no solamente a gente del área también, a profesores, sino también queremos que intervengan estudiantes de estudios de América Latina, ya sea aquí de la UPO, ya sea de cualquier universidad que nos estén oyendo, que les interese, que trabajen sus trabajos de fin de grado, de sus trabajos de máster, de doctorado, que simplemente crean que tienen un tema fundamental, un tema súper esencial o genial para poder hablar. Y por ello, en esta nueva edición, que hemos empezado este curso, 2025, queremos invitar a estudiantes de diversas etapas educativas, grado, máster, doctorado de la UPO, de cualquier universidad que quieran, para que vengan a este programa. De esta manera, si te gusta la historia de América Latina, si has investigado, has trabajado algún tema, ya sea de arte, historia, arqueología, literatura, educación, lo que sea, y te gusta la radio, crees que te gustaría que te entrevistásemos en el programa... nos gustaría recibir propuestas. Vamos a poner un correo electrónico en la descripción de este programa. El correo es historiadeamericalatina@upo.es. Mándanos una ponencia, una propuesta para participar en el programa y estaremos encantados de escucharte. Muchísimas gracias y os esperamos a todos.